Pasemos ahora a conseguir perspectiva sobre la pandemia de parte de un eminente especialista médico que ha estado siendo testigo de primera fila de esta crisis, ha estado en el ojo del huracán, digamos, en el foco de la infección, que es la ciudad de Nueva York. Él es el doctor Rafael Antigua, veterano y distinguido médico internista y además vicedecano de servicios comunitarios de la Escuela de Medicina en la Universidad de Columbia en Nueva York. El doctor Rafael Antigua, bienvenido.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Saludos, saludos muy grandes, doctor. Doctor, comencé hace minutos este segmento reportando que en el epicentro de Nueva York, los latinos están muriendo proporcionalmente al doble que todos los demás y que a pesar de ser los más golpeados son los que menos reciben ayuda de emergencia que el gobierno federal ha asignado para los damnificados. Hace un mes platicamos y esa vez usted ya nos adelantaba estos hechos. Nos decía que los latinos iban a ser los más golpeados por este flagelo, ya que padecen de alta presión, diabetes y otros males que los hacen más vulnerables, y ya que viven muy hacinados en viviendas muy abarrotadas. A un mes de aquella proyección, doctor, ¿cómo evalúa ahora la situación entre los latinos de Nueva York? ¿Cuál es el cuadro clínico?
Sigue siendo la misma, ¿no? Solamente tenemos números parciales, pero si vemos las áreas donde viven los latinos, vemos que son las más afectadas. Y lo que hemos encontrado en realidad es que en esa área donde viven los latinos, precisamente, es donde están los hospitales que tienen menor infraestructura, pero además de que no tienen el personal necesario, también son los hospitales que se han estado quejando de carencia de material, ¿no? De mascarillas, de ventiladores, o sea, son hospitales municipales, hospitales pequeños, o sea, que el paciente más enfermo, que es el paciente latino, el paciente con más necesidades, ha estado realmente siendo asistido en los hospitales que menos tienen capacidad de absorber este tipo de pacientes. O sea que, por supuesto, eso aumenta la mortalidad. Esto compuesto por una serie de personas envejecientes, los vecinos latinos que tienen casas de envejecientes. Encontramos también que se han reportado unos 3.500 casos de envejecientes que han muerto en estas casas de convalecientes. Nosotros también decimos que cada edificio aquí en el vecindario latino es un edificio de envejecientes, un edificio realmente de ancianos, porque nosotros también sabemos que los ancianos nuestros viven con nosotros dos, tres generaciones al mismo apartamento. O sea que eso también ha conllevado a que la mortalidad de nuestro grupo étnico sea mucho mayor, y es universal. O sea, no es que ha dejado de no golpear a un grupo latino. Si nos metemos en Queens, vemos que la comunidad colombiana, la comunidad peruana ha sido fuertemente golpeada. Si vamos al Bronx, vemos que la comunidad puertorriqueña, la comunidad dominicana. Si venimos aquí al norte de Manhattan, vemos que la comunidad dominicana, la comunidad mexicoamericana y ecuatoriana. O sea que todos los grupos latinos han sido golpeados con más fuerza. Y te voy a decir precisamente, y nosotros también estamos en esa disyuntiva, el gran número de personas indocumentadas que tenemos en la ciudad, que realmente están en el más bajo nivel socioeconómico y que en este momento no tienen trabajo, no tienen ninguna ayuda del gobierno. Entonces, estamos a nivel de vecindario tratando de ayudar a esas personas, por lo menos con lo que es proporcionar comida diaria, porque tenemos miedo que sigan saliendo a la calle y contaminándose. O sea, que estamos tratando de llevarle comida a la casa cocinada o darle comida por una semana que se la lleven a su casa. Pero la situación sigue siendo bien seria. El número de hospitalizados disminuye en la ciudad de Nueva York. Inclusive el número de mortalidad sigue disminuyendo. O sea, alcanzando en el día de ayer 478 personas. El pico fue de 778 hace unos 10 días. Sin embargo, vemos que todavía en los hospitales hay un gran número de personas que están en el intensivo, y cuando notamos el censo, la mayoría de esas personas siguen siendo personas minoritarias. O sea que nos sigue dando fuerte, y lo más importante que estamos viendo y pensando en el futuro es como no solamente lo que te decía de lo físico, de lo económico, yo también la salud mental. ¿Cómo va a afectar la salud mental a nuestros conciudadanos, a los latinos? O sea, este golpeo que le ha dado esta pandemia, el asunto de ansiedad, de depresión, del aculturamiento, de no poder estar en las funerarias, de ver a sus parientes morir solos en los hospitales, obviamente esto está causando mucha ansiedad, mucha depresión entre nosotros. O sea que es la pandemia va a terminar en un momento dado, quizá haya una segunda ola, pero van a seguir los sufrimientos de la comunidad latina en la ciudad de Nueva York. Y tenemos que movilizar y entender que no es un asunto genético, es un asunto socioeconómico de comorbilidad, y que siempre ha habido disparidad social en esta ciudad. Muchos candidatos han hablado de los dos Nueva York, y los dos Nueva York se han manifestado mucho más en la pandemia. Un Nueva York que no ha sufrido, un Nueva York de la isla de Manhattan, del East Side, de gente que inclusive pudieran salir de la ciudad, y un Nueva York de personas que trabajan el día a día, de cheque a cheque, pero que viven realmente hacinados, muchas personas, 8 o 10 en apartamentos de 2 habitaciones, y que obviamente se han estado contaminando uno con los otros.
Ahora, en nuestra plática de hace un mes, también usted nos comentaba, doctor, de cómo Nueva York empezaba su batalla contra el coronavirus con sus tropas muy mermadas, con sus tropas más flacas, porque la cuarta parte de su personal médico era de edad mayor, o sea, una población muy vulnerable, ¿no?, para estos casos. Esto de por sí pues ya era una crisis hospitalaria. ¿Cómo le está yendo en general al personal médico en esta batalla, doctor? ¿Cuál es el saldo que nos puede reportar?
Y sigue siendo, ¿no? O sea, bien difícil, como te decía. Hoy en día es un mundo globalizado. Y ustedes ven como enfermeras y médicos se han quejado. Se han perdido médicos entre muchos hospitales que han fallecido, enfermeras también. O sea, de nuevo, hay muchos médicos que salen de circulación por 14 días porque se infectan y esa persona no fallece, pero hay una merma de personal médico. Y lo que se ha hecho es que al no haber cirugías electivas, al no haber ningún tipo de clínica que tenga abierto, todo el personal de esas áreas ha sido desplazado a trabajar con los pacientes internos. Ha sido un nuevo proceso del reentrenamiento, donde vemos que un médico que tenía 10 o 15 años en la consulta externa se entrenó rápidamente, se le dieron conocimientos para manejar ventiladores, para manejar pacientes en intensivo. Y, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, un hospital de unas 100 camas de intensivo, tenemos hoy en día 200 pacientes en intensivo, y se han abierto inclusive en las unidades cardíacas que se utilizaban para hacer procedimientos cardíacos, se han abierto intensivos. En la emergencia tenemos un intensivo de unas 20 camas. O sea, que se han expandido los intensivos con ventiladores, y realmente es el personal quirúrgico, cardiólogos, endocrinólogos, infectólogos, gastroenterólogos, internistas, que están prestando estos servicios a estos pacientes.
Ahora, otra plaga contra la que han tenido que enfrentarse los equipos esforzados, por cierto, de emergencia por ahí en Nueva York, es el obstruccionismo, la politiquería del gobierno central y de la Casa Blanca. Hace un mes usted me decía que a falta de abastos urgentes por parte del gobierno federal, que el gobierno del estado había tenido que acudir al mercado negro. Oiga, ¿ha cambiado esa situación? ¿Comienzan a fluir mejor los abastos, el equipo de protección?
O sea, todavía hoy en día se quejaba el alcalde de Nueva York de que tenía solamente abastos para una semana, que al cabo de una semana no tenía, estaba esperando que le lleguen. O sea, con el proceso de los ventiladores se ha manejado bien, e inclusive hay un exceso de ventiladores. La crisis se manejó muy mal. En principio se pensó solamente en camas de hospitales, en ventiladores y material gastable. Lo que no se pensó fue en cómo no devolver a su apartamento a aquel joven latino que se enfermaba, que venía al hospital, no se le hacían las pruebas y se mandaba al apartamento a enfermar entonces a sus padres o a sus abuelos. Entonces estos son los que venían al hospital 5 o 6 días más tarde y terminaban el ventilador. En vez de estar pensando de que esa persona no debería volver desde el punto de vista epidemiológico a su apartamento y desplazar a esa persona a un hotel o al barco, este hospital que tenemos aquí, o al Jaco Javis, que se abrió para eso, no se hizo esto. Y el gran número de personas infectadas es realmente debido a eso, al almacenamiento de personas en los apartamentos, en los edificios, y el hecho de que, como te dije aquella vez, Aunque okay, aquí todo el mundo está buscando culpables, pero viene de nosotros, desde la Casa Blanca hasta la gobernación, y pasa por todos los sitios. Esta ciudad se mantuvo abierta. Yo te decía hace un mes que la ciudad no fue hasta el 15 de marzo cuando se tenía la clase. Cuando se vino a hacer esto, ya el virus se había expandido. El virus estaba aquí de mitad de febrero y se había expandido por toda la ciudad, y lo vemos en el número no solamente de personal médico, sino que el número de personas que manejan las guaguas, los autobuses de públicos, los trenes, o sea, los agentes del servicio público, los policías, es increíble, son cientos de ellos que han muerto.
Hubo mucha resistencia. Hubo mucha resistencia a tomar las medidas más estrictas, definitivamente, para poder llegar a realizar las labores de contención o de mitigación. Ahora, a propósito de esto, doctor, pues por estos días ya ve, hay un gran debate que ha estado muy politizado, ese debate, muy atizado desde la Casa Blanca, por ver cuándo reabrir las economías estatales, ¿no? Cuándo reabrir los negocios, las escuelas, los eventos públicos, en fin. ¿Cuándo será seguro reabrir, doctor?
Bueno, yo siempre he dicho que el virus es que nos va a decir a nosotros cuándo podemos reabrir. No se están haciendo todavía las pruebas necesarias para entender la penetración del virus en los hogares. O sea, aquí se está ofreciendo, por ejemplo, el test serológico solamente al personal médico. Aquellas personas que han sido infectadas, no sabemos si en verdad son hoy en día negativas, porque nunca se hizo el examen. El virus vive. Hemos visto en personas 30, 40, 50 días. O sea, ¿qué tan capaz es el virus de seguir transmitiéndose de una persona a otra? O sea, que hasta que no tengamos una idea de la penetración del virus en ciudades como esta, New York, un epicentro, ¿no? No va a poder ser abierta esta ciudad. Y aquí, por ejemplo, los oficiales electos latinos inclusive están impulsando porque la transportación pública se detenga por 2 semanas, porque es un lugar de contaminación de nuestra gente. Y el congresista Alguien Espaillat ha estado impulsando también para que la ciudad también, por 1 o 2 semanas, sea completamente aislada. O sea, eso es lo que da resultados. Pero pensar que Nueva York, o sea, Nueva York va a ser una de las últimas ciudades, es el epicentro, es una ciudad congestionada, es una ciudad de turistas. O sea, va a ser una de las últimas ciudades realmente que pueda ser abierta. Habrán ciudades, o sea, campos donde la gente vive aislada, que quizás pueden ser abiertas. Por suerte, aquí se ha tomado determinación de 7 estados que van a tratar de hacerlo al unísono, ¿no? Desde Maryland, Delaware, el estado de New Jersey, Maine, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts y Nueva York y Pensilvania han dicho que esos estados van a hacerlo paulatinamente y al unísono. ¿Por qué? Porque son estados contiguos y uno puede contaminar al otro. O sea, porque hay demasiado tráfico entre uno y el otro. Entonces se ha terminado hacerlo contiguo. Y me imagino que algunas áreas, o sea, por ejemplo, las cirugías selectivas se han parado por 5 semanas. Lo más seguro es que la semana próxima se dé apertura a cirugías selectivas. Hay algunos estados, esta pandemia ha sido prácticamente de la ciudad de Nueva York y los suburbios que lo rodean. Pero tú te vas a Buffalo, a Rochester, a Utica, te das cuenta que haya habido 200 casos, 300 casos, o sea, que la pandemia en esos lugares ha sido controlada. O sea, que puede ser que también esos lugares, fuera de la ciudad de Nueva York, también pueda ser abierto. Pero el virus es que no va a decir, mientras haya nuevos casos, mientras haya esta mortalidad, hubieron 2,000 y pico de casos nuevos ayer en esta ciudad. O sea, es imposible abrir una ciudad cuando tú tienes 2,000 personas que se infectan en un día, que se le hace el diagnóstico. Porque hay muchas personas que se infectan en sus apartamentos, que no vienen al hospital y están infectados.
Sí, ya nos había advertido usted en algún momento de cómo en estos momentos todo lo que podemos apreciar, nos decía, es la punta del témpano de hielo, ¿no? Ese gran gigante que está por debajo todavía está por ser identificado, tomando en cuenta de que hay pues tan limitadas pruebas que se están aplicando a la comunidad del coronavirus. Ya por último, doctor, quisiera preguntarle brevemente, ¿cómo poner un torniquete a esta hemorragia que aflige sobre todo a los latinos ahí en Nueva York? ¿Cómo parar esa ola de muertos? ¿Cómo salvarles la vida a los latinos?
Bueno, yo espero que esta experiencia nos haya ayudado a nosotros a comprender realmente lo que muchos conocíamos, que es que los latinos vivimos en los vecindarios más pobres, tenemos los servicios de salud más malos y estamos rodeados realmente de un ambiente que nos permite a nosotros enfermarnos, desde el punto de vista ambiental, asma, desde el punto de vista de los alimentos, diabetes, desde el punto de vista de hipertensión al corazón, falta de áreas para hacer ejercicios, etcétera. O sea que es una inversión a corto y largo plazo que hay que hacerse en estas comunidades. Y la lucha de la comunidad latina de la Ciudad de Nueva York es demostrar a los oficiales electos, a los líderes del país, cómo nuestra comunidad ha sido abandonada por años y por años, y que la única forma de invertir, invertir en educación, invertir en salud, invertir en vivienda, invertir en desarrollo económico, en la protección de nuestros pequeños comerciantes, que hoy en día no sabemos si van a poder volver a sus negocios, o sea, después estar 6 semanas, 8 semanas paralizados. O sea, que la lucha es esta, la lucha fuerte comienza a partir de que la pandemia se aparezca, y es una lucha política, como son todas las luchas del mundo. La lucha política en la comunidad latina unida, tenemos que luchar para que cambie realmente los servicios que se nos brindan, con la finalidad de que en el futuro no venga otra generación, quizás no la nuestra, y padezca lo que la nuestra ha padecido en estos momentos.